Buenos días, señoras y señores. Damos comienzo a este curso monográfico que lleva por título Ética pública e medios para prevenir a corrupción. O primeiro ponente da mañá é o profesor e filósofo Alejandro Llano Cifuentes e a presentación corre a cargo de José Francisco Sánchez, director da Fundación Santiago Rey Fernández Latorre.
Gracias. En primer curso, yo estudié periodismo, y en primer curso teníamos un profesor que era filósofo, no era este filósofo. Era filósofo y no entendíamos nada de lo que decía. Pero íbamos todos a clase, todos. Porque de vez en cuando sí que entendíamos alguna frase, algún ejemplo, algún... Y aquello era, nos parecía deslumbrante. Ocurría un poco como con Rilke, ¿no? Al que leíamos con verdadero entusiasmo, con muchísimas ganas, pero no entendíamos mucho de lo que decía Rilke, pero de vez en cuando tenía un poema, en medio de un poema en el que no entendías nada, aparecía un verso que decía, no me plantes en tu corazón, crecería demasiado a prisa. Y dices, caramba, ¿no? Era un soneto a un perro atropellado, pero ese verso valía por todo. Una de las cosas que decía aquel profesor de primero era, acuérdense, decía, pensar es pararse a pensar. Primero uno se para y luego piensa. No vale pensar en movimiento. Para pensar de verdad hay que pararse primero y luego pensar. Por eso nos pareció tan oportuno, ¿verdad?, arrancar y cerrar este seminario, este curso, con dos filósofos, porque necesitamos pararnos a pensar. Estamos todos efectivamente muy agobiados con el problema que nos atañe. No se oye bien. A veces damos soluciones demasiado rápidas o drásticas, nos dedicamos a engordar el Código Penal, que está cada día más gordo, más obeso, más... soluciones de tertuliano, soluciones demasiado de taberna, ¿no? Necesitamos pararnos y pensar. Entonces, antes de entrar en elementos más técnicos, conviene detenernos un momento y mirar. Les suelo decir a mis alumnos que mirar es crucial para poder escribir. Yo doy clase de escritura, para poder escribir cualquier cosa. Y la primera práctica que les pongo, que es una práctica que odian, es describir la propia aula. Les explico antes. Vamos a ver, las aulas son todas aulas, ¿no? En el concepto de aula ya hay toda una serie de cosas que están incluidas, ¿no? Entonces díganme lo diferente de esta aula. Y al final te cuentan cuántos pupitres hay, cuántas sillas, cuántos ordenadores, cuánto no sé qué, y en qué orden están dispuestos, y ya está. Y no se dan cuenta de que esa aula, precisamente esa aula en la que yo doy clase, es una aula rarísima, que está puesta al revés que todas las demás aulas, porque es una aula que, además en las paredes se refleja, están marcadas toda una serie de transformaciones que ha sufrido. Antes era un aula más grande que fue reducida para hacer allí unas oficinas y luego ampliada. La pared termina en medio de la ventana, nadie lo dice. ¿Dónde se ha visto una pared que termine en medio de la ventana? Pues algo pasa ahí, ¿no? Hay varios tipos de colores, de zonas de pintado en la iluminación está puesta al revés. La luz exterior da directamente sobre las pantallas de los ordenadores. Está todo al revés en esa aula. Y sin embargo nadie se da cuenta. Pararse a pensar, mirar. Bueno, este puede ser nuestro trabajo hoy y queríamos introducirlo con Alejandro Llano, que es un filósofo, no me atrevo a decir que sea el filósofo más importante que hay ahora mismo en España, porque si no, luego me reñiría, me pegaría, tal, y nos conocemos desde hace tiempo, pero probablemente lo es. Es un filósofo, yo me he leído casi todo lo que ha escrito, menos menos sus primeras obras y algunas de las segundas y terceras, que son las técnicas, digamos, ¿no? Las especializadas. Él es un especialista en el idealismo alemán, en Kant, bueno, todo eso yo no me lo he leído. Pero le recomiendo muchísimo que se acerquen a su obra, a lo mejor de la manera más fácil, que es por sus escritos biográficos. Ha publicado dos recientemente. Uno se titula Olor a hierba seca, y el otro, es que ese no está aquí apuntado. Y el otro, Segunda navegación, o por un libro de ensayos por el que yo tengo una particular preferencia, que se titula El diablo es conservador. Él no se acordará, pero el primer ensayo de ese libro lo hizo por encargo mío. Entonces, yo le pedí una cosa muy concreta y él me regaló eso para una revista que se llama Nuestro Tiempo y que entonces yo dirigía. Y quizá por eso tengo un especial cariño a ese libro, ¿no? Pero le sugiero también que echen un vistazo a otro volumen que se llama La nueva sensibilidad, que en su día produjo tuvo una recepción entusiasta, digamos, ¿no? en muchos ámbitos, y que produjo un cierto cambio en muchas cosas. No me da tiempo a explicar quién es Alejandro Llano, que fue además mi rector durante unos cuantos años. Yo esperaba siempre el discurso inaugural y me los guardaba, Alex. Me guardaba esos discursos y los tengo. Uno de ellos dedicado. Como ven, soy un forofo. Por lo tanto, a lo mejor hay que matizar todo lo que estoy diciendo. Pero me parece que resultaría complicado encontrar una persona más adecuada, un filósofo profesional que ha dedicado mucho tiempo a pensar no solo en asuntos estrictamente técnicos, sino que se ha aproximado a la vida misma. Por su propia, si leen los escritos biográficos lo verán, ¿no? Por su propia experiencia vital como militante en la política universitaria de los últimos años de Franco, hasta, en fin, diversos tipos de, diversas formas de asesoramiento político que ha tenido que realizar a lo largo del tiempo. Les dejo ya con Alejandro Llano, autor de más de una veintena de libros, de centenares de artículos especializados, director de 84 tesis doctorales, en fin, fíjense todo lo que tengo aquí de él, y esto no está actualizado. Alejandro, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, director. Agradezco la invitación y felicito a los organizadores, no por haberme invitado, evidentemente, sino porque han elegido justamente el día clave para hablar de la corrupción, ¿no? Esta mañana, cuando he visto el periódico, he dicho, caray, qué organización, ¿no? Resulta que es el día, vamos. O sea, lo tenían todo pensado. Conchavado, digamos, ¿no? Aunque, desgraciadamente, podía haber sido cualquier otro día, porque bueno, la misma corrupción estaba, aunque no saliera en primera plana, salía en otras hojas del interior, ¿no? Realmente, aunque yo no voy a hablar solo de eso, porque la corrupción tiene muchas causas y muchas consecuencias, es un asunto de una gravedad inmensa, ya que, por un lado, pervierte a una sociedad y la hace débil, y por otro lado, indica que una parte de la ciudadanía está afectada por un mal muy profundo. Oía en la televisión al presidente del gobierno diciendo que en fin, que esto es muy poca gente y, perdón, que son muy pocos. Digo, hombre, tan pocos son, no son, ¿no? Son bastantes. El problema de la corrupción, o la gravedad de la corrupción, es que, como su propia expresión, como la propia palabra indica, es que no se trata de algo exterior, no se trata de que nos hagamos con algo que no es nuestro, sino que la corrupción atañe a la persona misma. Una persona corrupta no es una persona que se ha hecho con cosas de otros, que entra gratis en los espectáculos. Y, bueno, no se trata de esas actividades externas, sino que la propia palabra indica que la persona misma está afectada, tiene una enfermedad que tiende a ser progresiva y que es muy difícil de curar. Entre otras cosas, porque la persona que la padece está encantado de padecerla, ¿no? Por lo menos está contento, ya que continúa con ella y le depara, en algunos casos, como se decía antes, pingües beneficios, ¿no? Estamos inquietos con este tema y nuestra inquietud es razonable. Es más, se ha producido tardíamente y afortunadamente se ha limitado a unas cuantas áreas y la mayoría de la gente no se ve afectada directamente, pero sufre las consecuencias. La corrupción viene de atrás. Los que somos más ancianos, viejos, casi ancianos, sabemos que, bueno, eso no es fruto de la democracia, es fruto también de lo anterior a la democracia y depende, pues, de un estilo de vida, de una manera de entender las cosas, mejor dicho, de malentenderlas, ¿no? Es interesante advertir que los corruptos más notorios y ambiciosos son personas, familias, profesiones bien situadas económicamente. A mí eso me llama mucho la atención. Y últimamente me he parado a pensar a ver si encontraba alguna causa. Naturalmente hay explicaciones muy obvias, pero no suficientes, como que, hombre, si un pobrete, digamos, pues te quita 5 duros, como decía antes, pues bueno, nadie le hace caso. Si te quita 25 millones de euros, pues... No, yo creo que no es eso, ¿eh? No es solo eso. Continuamente se están produciendo casos en que pierdes una cosa de cierto valor y si la persona que la encuentra es una persona normal y corriente, pues te la devuelve. Y da señales de vida, etcétera. En cambio, las grandes decepciones se producen con gente a la que conoces de hace tiempo, que sabes que tiene muchísimo dinero y que, sin embargo, roban. Lo cual me parece sorprendente. Bueno, ya tienen la costumbre, ¿no? Entonces, es cuestión de pero, en fin, algunos de los últimos, a quienes yo he conocido en su juventud y su familia, etcétera, pues realmente me sorprende, ¿no? Incluso alguno de los que en el último momento le iban a detener, pues se fue al Corte Inglés y con la tarjeta tal compró una cosa de 3.000 euros, ¿no? Para aprovechar ese resto. Bueno, se llamaba avaricia en tiempos, ¿no? Pero creo que es algo más fuerte, es decir, es que realmente la corrupción no es un problema organizativo. Supongo que a partir de ahora, más todavía, los políticos empezarán a decir, bueno, es que hay que tomar esta medida y hay que tomar la otra. De hecho, estaba viendo un momento en la televisión a Rajoy y estaba hablando de ese tipo de cuestiones. Yo la verdad es que soy totalmente escéptico respecto a eso. A mí me parece que el problema es más hondo. Es un problema de ethos, podemos decir. Es un problema ético. Es un problema de comportamiento. Es un problema de cómo uno se valora a sí mismo y valora a los demás. Porque hay gente que nunca hará eso. Y muchas veces es gente, digamos, sencilla, ¿no? Es gente que no se aprovecha, aunque lo necesite más que otros que sí que se aprovechan, ¿no? A mí me parece, por entrar en lo que yo considero que es el núcleo, que la cuestión clave es la educación. Tenemos mala educación. Eso que se decía de pequeños y que oíamos tanto, ¿no? Esto es de muy mala educación. A mí la mayor parte de las cosas que oía, que eran de mala educación, caramelo, dejarlo y volverlo a coger, y una cosa normal y corriente, pero uno pensaba, bueno, los padres tienen otra visión de las cosas y piensan que el caramelo chupado no evidentemente no sucedía nada, ¿no? Pero estaba mal visto. Es de mala, cuando te decían, es de mala educación, eran cosas indiferentes en el fondo, ¿no? Bueno, pues resulta que la mala educación tiene otro sentido. La educación mala, incluso puede decirse la educación para el mal, ¿no? La educación corrompida, la educación es la manera de comportarse, sobre todo en sociedad, ¿no? Entonces, si la gente está mal educada, claro, la buena educación, a diferencia de lo que en el colegio y la familia nos proponía, no consiste solo ni primordialmente en las buenas maneras, ¿no? Dejar pasar, vaya, en dejar pasar a las señoras, en no empujar a los ancianos, en no pegar a los niños más pequeños. Bueno, no, la buena educación es algo que tiene que ver con la manera de comprender la vida, con el modo de comportarse, con la constitución interna de las personas, ¿no? El ser personas de fiar, el ser personas íntegras. Bueno, esto yo creo que es un concepto que prácticamente se ha perdido y que hay muy poca preocupación porque se refleje en la enseñanza. Soy profesor desde siempre, desde que di clases particulares para ganarme la vida, porque cuando decidí estudiar filosofía y letras, mi padre me desheredó. Yo le decía siempre, la culpa la tienes tú, porque tú lees libros de filosofía, yo te cojo los libros de filosofía, decido estudiar filosofía y entonces me desheredas. Bueno, al cabo del tiempo me reheredó, pero realmente fue emocionante aquellos años de la carrera en que yo tenía que hacer de todo, ¿no? Creo que afortunadamente todo cosas honradas, ¿no? Y por lo tanto que deparaba un poco de dinero. Bueno, las buenas prácticas, la buena educación, ¿cuándo se impartía? Bueno, en realidad no se imparte la buena educación, se vive. Pero, por lo que yo recuerdo, era un tema central en la educación, tanto en el bachillerato como en la universidad. Salían continuamente, y no pienso yo que cualquier tiempo pasado, y menos ese, porque yo tenía muy poca simpatía del franquismo, pero sí, siguiendo una tradición determinada, había temas que se tocaban, se comentaban, se trataba de profundizar. Había asignaturas, por ejemplo, todas las asignaturas de humanidades. Bueno, pues son asignaturas de ética, en el fondo. Tanto si reflejas lo bueno como si reflejas lo malo, ¿no? La historia es la maestra de la vida, ¿no? Y vaya si estudiamos historia, especialmente la carrera de filosofía y letras, pero durante todo el bachillerato, todos los cursos había una asignatura de historia. Eso ha desaparecido. Hay una cosa llamada Bolonia, que muchos de ustedes conocen, que, a mi entender, es el peor invento que se ha desarrollado, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Yo di una conferencia en un país latinoamericano hace 2 o 3 años. Hoy estoy dispuesto a cargarme. Y dijo una cosa que estuvo a punto de costarme caro, ¿no? Porque vi que era un una correría por varios países y en todos se utilizaba la misma terminología. La misma terminología respecto a lo que había que hacer, ¿no? No voy a tratar de recordarlo. Y en uno de los sitios, que era concretamente Chile, yo, en una conferencia con mucha gente, etcétera, yo dije, he descubierto una cosa. Yo creía que el único sitio donde había pasado esto, es decir, que todo el mundo dijera lo mismo, con las mismas palabras, era la España de Franco, cuando él hablaba de la conjuración judeo-masónica bolchevique. Es una cosa rara, ¿no? Yo nunca me lo creí, no creo que hubiera judíos, masones y bolcheviques que se reunieran a conspirar y tal, ¿no? Bueno, eso es una cosa que dice este señor y los que... Pero la gente ya se empezó a poner en guardia, ¿no? Porque comparar. Pero yo he pasado por varios países y veo que en todos se habla de los temas propios de Bolonia, ¿no? Los tramos diversos que hay que hacer, las actitudes, que con las mismas palabras. Digo, ¿habrá una conjuración judeo-masónica bolchevique? ¿Será verdad? Bueno, era un ciclo de 3 conferencias seguidas. Y en el, yo vi que en ese momento un sector del público me miraba con cierta preocupación. Y, ¿qué pasa aquí? Porque al fin y al cabo es una broma, ¿no? Y sí, broma. Entonces a la salida uno que me conocía un poco más o me conocía me dijo, ten cuidado, porque aquí hay muchos judíos. Y dije, cielos, se han sentido ofendidos porque los he introducido en la conspiración. Claro, en España, por motivos que se estudian en la historia y en la actualidad, pues había muy pocos judíos. De manera que podías decir conspiración judeo-masónico-bolchevique y nada. Habría algún masón y habría algún bolchevique, pero aquello sonaba a broma, ¿no? Total, que ya quité eso, pero seguí viendo que la terminología es exactamente la misma. Mira que es difícil ya en cualquier institución tener una terminología dentro de un círculo determinado. Pero es que aquello era el mundo, el universo mundo, ¿no? Europa, África, Asia. Curiosamente, los únicos sitios en los que esa nomenclatura no se utilizaba era en aquellos donde se había inventado todo el rollo de Bolonia, que eran los países anglosajones. Donde, claro, los que tienen el ingenio para inventarlo saben que eso no hay que aplicarlo, porque es una barbaridad. Pero los otros, como lo han hecho en... como lo han hecho en Harvard, ahora en mi universidad han aparecido unas sillas, varias cosas, unos troncos, unas sillas de colores determinados y cosas un poco raras por el campus. Y he preguntado, oye, ¿y esto qué? Y dice, bueno, eso de Harvard. Ahí digo, si eso de Harvard. Y son del mismo color. Digo, hombre, fantástico, ¿no? Y lo hemos comprado en la misma tienda. Digo, bueno, yo estar todo el día a ver si se me pega algo, ¿no? Pero los de Harvard no utilizan la educación es básica. Y nosotros hemos ido a un tipo de educación pragmática, presuntamente práctica, donde ni se habla de ninguna de estas cuestiones éticas. Y después, a la hora de elegir la profesión, bueno, lo que me pasó a mí ya entonces, pero ahora, cada vez que el niño o la niña quiere estudiar letras, se produce una conmoción familiar. Yo que soy decano, que soy doctor, vienen a verme, pero no se podría arreglar esto. Digo, tiene mal arreglo, porque si realmente quieren estudiar, bueno. Eso después se traduce en la profesión. Todo el mundo quiere estudiar AD de bilingüe, administración de empresas bilingüe, naturalmente inglés. O sea, los demás idiomas no existen, ¿no? Ah, yo quiero estudiar alemán. ¿El alemán para qué? Una cosa tremendamente pragmática, tremendamente encaminada al beneficio económico y sin ninguna consideración ética. Bueno, digamos, los elementos son explosivos. O sea, una preparación de toda una generación, de varias generaciones, con esa educación, al final lo que producen es lo que estamos viendo. Y además no se te ocurre hablar en contra de eso, ¿no? Yo, francamente, estoy en una universidad, la misma que mi colega, me he tenido que jubilar 2 años antes de que me correspondiera. Bueno, con esto ya os he dicho que estoy jubilado, pero en fin, buena forma. Pues, ¿por qué? Porque yo estaba absolutamente en contra de aquello. Y la única salida honrosa que se me ofreció a la vista es quitarme de en medio. Cuando fui a mi sucesor el rectorado a decir que yo no quería continuar como profesor, sino solo, pues me miró. Pero si tú has sido rector, si tú no sé qué. Digo, sí, pero yo no quiero ser cómplice de este bodrio que todos ustedes en lo ancho del mundo estáis preparando, ¿no? Bueno, no he conseguido nada, lógicamente, pero me encuentro mucho más libre, ¿no? Para, por lo menos, poder hablar de esto con libertad y tratar de comportarme de acuerdo con un planteamiento ético que no incluya la corrupción. Bueno, un pobre profesor, ¿cómo se puede corromper, ¿no? Pues ya, bueno, hay gente que a lo mejor ahora hemos visto en estos esta voz de Galicia no tiene desperdicio, porque aparecen obispos, aparece, bueno, aquí está todo el mundo pringado, ¿no? Entonces, en fin, con respeto para los obispos y para todos los demás, ¿no? Pero en fin, realmente y hay dinero por medio. En el caso del obispo eran 104.000 euros, por eso no me vendo, ¿no? 104 millones, pues es verdaderamente. Mira, no, yo con esto no me quiero. Yo lo que pretendo, y no me pongo como ejemplo, es contribuir a la regeneración moral, que pues tiene que ver con el ambiente, claro. No es algo que se pueda hacer solo con una asignatura de ética. Aunque, claro, si se tiene una asignatura de ética, mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Ha habido una asignatura de ética. Bueno, no la han llamado ética, porque eso queda mal hoy día, sino que la han llamado educación para la ciudadanía. Claro, en muchos sitios la educación para la ciudadanía era subversión política. Subversión. Y ahora parece que va a volver y parece que, por lo menos una parte de la enseñanza va a ser así, ¿no? Es decir, no hay prácticamente en ningún sitio educación ética, porque se considera que la educación ética ha de ser política. Y ahora con Podemos y toda esta historia, pues la cosa se vuelve más interesante. En parte, ¿cuál es el atractivo de Podemos? Bueno, que hablan de temas que tienen una enjundia ética, aunque lo que dicen dentro de esos temas a mí me parece que es muy poco moral. Porque entre otras cosas dicen, no hay que devolver el dinero porque nos lo han quitado y tal. Bueno, entonces ya, yo no devolvería nada. Primero porque no lo tengo y segundo porque se lo daría a gente que a su vez. Es muy, muy desazonador que en el propio ámbito de la enseñanza, pero después en el propio ámbito de la política, a veces en el propio ámbito de la Iglesia, se estén produciendo este tipo de fenómenos, ¿no? Porque dice, bueno, aquí vuelve otra vez Don Quijote, ¿no? Pones un vacillelmo y sales, nadie te hace caso y, bueno, siempre hay gente que te hace caso, incluso una mayoría, pero esa mayoría está tan desconcertada como tú. Decía Václav Havel, el iniciador de la independencia de entonces Checoslovaquia, vivimos en una ficción y esa ficción se ha tornado inhabitable. Creo que sigue siendo cierto, ¿no? El individualismo, que es algo verdaderamente lamentable, ¿no? ¿Cómo? Y otras muchas cosas, el materialismo. Estoy mal con él. ¿Cómo luchar para que haya una regeneración moral, para que no estemos siempre con temor a la corrupción? Tengo aquí una cita del ABC, ¿no? Es que yo era muy lector del ABC, pero ahora ya no tanto, la verdad. Este señor que se llama José Luis Restán decía hace unos días, refiriéndose a este tema, ¿no? Politólogos y juristas se agitan estos días, esto ya es de hace 15 días, proponiendo mecanismos de control, reformas electorales, nuevos tipos criminales y penas más ajustadas a las siempre renovadas formas del delito. Esto es de lo que ha hablado también Rajoy. Habrá que hacerlo, sí, pero sin olvidar la advertencia del poeta T.S. Eliot en Los coros de la roca. Siempre, referido a esta gente que lo intenta, siempre están soñando sistemas tan perfectos que les hagan innecesario el esfuerzo de ser buenos. Es fantástico. O sea, hay que encontrar un sistema que nos dispense de ser buenos. Porque si tienes un buen sistema, ¿para qué tienes que ser bueno? El sistema te... Eso es completamente ilusorio. No hay ningún sistema que te haga bueno. Pero eso es un error muy, muy... que se da no solo en el campo moral, sino también en el campo educativo, en el campo técnico. Si tú organizas bien una cosa, eso sale adelante. ¿Con qué gente? ¿Quiénes lo van a hacer? Tenemos un estupendo plan de estudios. ¿Y qué vais a hacer con el plan de estudios? No, pues lo vamos a aplicar. ¿Y lo vais a aplicar bien? Bueno, hombre, tú siempre estás con consideraciones de tipo moral. Digo, sí, bueno, de tipo moral, de tipo académico, de tipo... A mí no me importa un bledo los planes de estudio. A mí lo que me interesa es qué se hace con cualquier plan de estudios, porque todos son muy parecidos, ¿no? O con cualquier planteamiento de gobierno, lo importante, no digo yo que no sea, pero si se cambian las cosas del sitio con la misma gente y con la misma mentalidad, no cambia nada. Restan. La mala hierba de la corrupción desvela muchas lagunas de nuestra arquitectura democrática, pero más aún pone al descubierto una crisis antropológica de fondo, cultural y moral, que en modo alguno afecta solo a los políticos. Nos afecta a todos. Bueno, entonces creo que esto es una cosa grave. Podemos decir, una expresión... poética, la fiesta que acaba mal. La democracia era una fiesta, y yo la viví así. Pero es una fiesta, me acuerdo de pequeño en Asturias, en las fiestas de los pueblos y tal, era frecuente, y ahora la gente no se lo cree, que acabaran a navajazos, porque era lo que tenían a mano, ¿no? Palos, hay novelas de Palacio Valdés que lo cuentan, palos y navajazos. Hay gente que dice, esto no podía ser. Yo digo, nosotros hemos curado a gente en nuestra casa que después de un partido de fútbol, después de un baile, venían con... es la fiesta que acaba mal tan frecuente. Ahora no, ahora somos muy pacíficos. Alguien ha señalado, para el caso de la política, que España es el último país de Europa que abandonó el fascismo como doctrina de Estado. Es un poco fuerte, yo no había caído en esta. Y aquí apenas se ha hecho sentir el colapso, parecía que no se había hecho sentir recientemente los efectos del colapso del marxismo en nuestra anémica vida cultural. En muchos países uno va y ya no se habla de marxismo, aquí sí. Podemos, por ejemplo, es marxista. Lo dicen poco últimamente, pero son marxistas, Gramsci y toda esta gente, ¿no? Hay una fascinación, dice un politólogo, Marc Lilla, no sé cómo se pronuncia, Lilla, escrito, una fascinación que el totalitarismo de izquierdas y de derechas ha ejercido sobre algunos de los intelectuales más brillantes del siglo XX. El éxito de Podemos a mí me parece sorprendente y muy interesante. ¿Por qué tanta gente de repente, o casi de repente, se han reunido? Primero eran 5.000, después 10.000, ahora son ya 300.000. Que gente, algunos de los cuales yo conozco, ¿qué buscan? ¿Qué tratan de conseguir? Bueno, habrá de todo, ¿no? Pero tratan de conseguir una cosa que no sea tan injusta, digamos. Luego habrá gente, bien, no me meto en eso. Pero es un tipo de fenómeno que en otros sitios se ha dado en clave de la derecha, en Francia, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Pero ninguno tan fuerte como en España. Aquí pasa algo. Y lo vamos a pagar, ¿eh? Yo no quiero ser, como se decía también en el franquismo, profeta de desgracias. No seas profeta de desgracias. Vamos a ver. Hay unos apuntes ya, solamente. Me preguntaba un periodista, ¿usted es optimista? Digo, no, por favor. Yo soy una persona que trata de ser inteligente, ¿no? ¿Qué motivo tendría yo para ser optimista en este tema? Bueno, también eso es una cosa curiosa, ¿no? Aquí en este país ser pesimista está muy mal visto, ¿no? Claro, suena fatal, ¿no? Yo lo comprendo. Yo no lo voy diciendo por ahí, este señor me lo preguntaba y me... ¿Es usted optimista respecto a este tema? Claro. Yo no, en absoluto soy optimista, ¿no? Porque yo voy a ser optimista, no tengo ningún motivo para ser optimista, ¿no? Entonces, hombre, pero bueno, en fin, las cosas mejoran. Y yo veo que más bien empeoran, ¿no? No hablamos con claridad. Nos da miedo hablar con claridad. Cuando era la revolución estudiantil, etcétera, bueno, a mí me ha dado por ahí, ¿no? Y me la ha jugado. Que en las asambleas y todas estas cosas yo decía cosas, ¿no? Y cuando salíamos, me decía, oye, ya no, es que te la has jugado. Bueno, de hecho estuve a punto de ir a la cárcel en Valencia, pero el rector me dijo, bueno, ya no. Me salvó el servicio militar, me salvó el campamento, porque cuando me iban a trincar, me fui al ejército. El ejército me salvó, porque allí no sabían. Bueno, entonces, eso de ser optimista es una manera de hablar, ¿no? Porque no. Y luego también pensar que los políticos son los que arreglan las cosas. Hay un texto de... Lo tengo por aquí, pero seguramente no lo encontraré. De un autor conocido, bueno, que dice algo muy interesante. Dice, es más antiguo, ¿no? Dice, no, hay que esperar que los políticos arreglen este tipo de cuestiones. Eso lo arreglan, y perdón por el autopase, los poetas y los filósofos. Bien, yo no tengo la impresión de haber arreglado nada, pero lo que quiere decir, me parece, es que se trata de algo profundo, o sea, se trata de algo de manera de entender las cosas y de vivirlas. Por ejemplo, la lectura. Se lee en España muy poco. Ahora a mí me dicen, hombre, es que tú, como eres tan clásico y tan conservador, no sabes que la gente lee en el móvil. Digo, la gente no lee en el móvil, bueno, es casi imposible leer en el móvil. Lee en la tableta. Yo no veo a la gente por la calle leyéndome la tableta, ¿no? Y luego pregunto a mis alumnos, pregunto a mis amigos, pregunto a mis hermanos. No, bueno, mira, es que la vida es muy complicada. ¿Yo cómo voy a leer esos librotes que lees tú? Digo, pues con el librote, sobre todo. Tú cógete el librote y empieza, ¿no? ¿Eh? No, pero es que yo lo tengo que leer. Y claro, y en mi tableta no está. Digo, ah, bueno, si es problema de tableta. Porque, de luego, en España, el uso de los... En otros sitios quizá no. Pero el uso de los ingenios informáticos no ha ayudado a la lectura. Y claro, la lectura es clave, ¿no? Porque Eso es lo que da la madurez de la inteligencia. Y hoy día la educación, por lo que veo, no se preocupa de eso. Es más, considera que entrar en eso es un delito. Porque es meterse en la intimidad de las personas. Entonces está en las familias el permisivismo, en la sociedad cada uno que haga lo que pueda, y en la enseñanza la ausencia de valores de fondo. Esa es otra. Yo soy muy, bueno, como yo soy muy crítico y un poco, iba a decir, puñetero. La palabra valores, ¿qué es eso de los valores? Nadie me lo ha definido. Estos son indefinibles. Por inexistentes, ¿no? El valor. No, bueno, lo que hay son bienes. Los bienes abstractos y que no se sabe muy bien cómo y que no comprometen se llaman valores. Bien, el caso es que de eso, valores, bienes, lo que sea, no se habla. Prohibido. Verboten. No se puede. ¿Por qué? Bueno, porque es meterse en la intimidad de las personas, etcétera, etcétera, y eso no se puede hacer. Oye, entonces, ¿cómo educas a la gente? ¿Y cómo te educas tú? Bueno, pues lee libros que son de autores que ya no andan por la superficie de la Tierra. No, pero eso es muy aburrido. Tengo que leer cosas en inglés, porque ahora lo importante es el inglés. Ah, yo decía, yo quería que lo importante era el castellano, ¿no? Pero veo que no. Bien. Digo, el castellano o cualquier idioma que se domine, ¿no? Hay un tema que a mí me preocupa, que ya es económico, porque ciertamente en España hay menos parados de los que dicen las estadísticas. Eso es obvio, ¿no? O sea, ningún país del mundo tiene un 25% de parados, ¿no? Porque sería para cerrar. Bueno, eso forma parte de la falta de ética, ¿no? Pero sí que hay muchos parados y en todo el mundo hay muchos parados. Y va a haber más. No te fastidia el optimista. Bueno, hay un libro muy difícil que yo estoy intentando leer, sobre todo muy gordo, que es el de Piketty, que acaba de aparecer en castellano, en Fondo de Cultura Económica. El libro de Piketty titulado El capital en el siglo XXI. Y Piketty, que es un francés muy potente, de una de las grandes universidades francesas, tipo joven, que tiene un equipo muy bueno, examina cómo se producen los fenómenos de paro y cómo crece, por así decirlo, la posesión de dinero. Y llega a una conclusión, bueno, que uno, yo, bueno, es que a mí se me hubiera ocurrido, pero me parece bastante obvia, y que además había dicho Marx, lo cual para mí no es una autoridad, pero Marx tampoco tenía nada de tonto, ¿no? Y es, el dinero del capital crece más deprisa que el dinero del trabajo. Eso, por simple observación, se puede ver. La gente que tiene dinero llega a tener más dinero. La gente que trabaja no tiene más dinero que aquello que produce su trabajo. Que dice, hombre, va aumentando. Digo, bueno, en mi caso va disminuyendo. No solo porque me he jubilado, sino porque los que vivimos de un sueldo en este país, bueno, digamos, si del retiro de un sueldo, ¿no? Pero el sueldo es cada vez menor. Bueno, entonces, realmente vamos hacia una época en la que el problema del paro y de la desigualdad está creciendo. Y eso éticamente es bastante explosivo. O sea, las diferencias son muy fuertes y van a ser mucho más fuertes. Eso en sí mismo no tiene un significado ético, es un significado económico. Según Piketty, a ver, yo no entiendo todo lo que dice, según Piketty eso se produce, quieras o no, y es bastante lógico, ¿no? Que si tienes una buena inversión te produce más que si estás picando piedra todo el día. Bueno, entonces lo preocupante, me parece a mí, y con esto ya voy terminando, es que esa situación tensa desde el punto de vista económico, con una educación no muy buena, produce un ambiente no muy positivo. Bueno, a mí todo el mundo me dice que soy un pesimista y obviamente obviamente lo soy, ¿no? A mí me parece más elegante ser pesimista que ser optimista, ¿no? Pero he aprendido que al final hay que decir algo optimista, ¿no? Porque si no la gente dice, oh, bueno, tú eres un pesimista. Bueno, vitalmente no soy un pesimista en absoluto, ¿no? Pero me fastidia mucho políticos, tal, que decir, bueno, pero al fin y al cabo yo soy optimista. Y digo, yo siempre digo, ¿y por qué? Todo lo que has dicho es negativo, ¿por qué caray eres optimista? Bueno, yo tengo un motivo experimental para ser optimista, y además muy importante. Aunque soy emérito, que es una manera elegante de decir que estoy jubilado, pero sigo a pie de obra. Voy todos los días a la universidad, estoy casi 8 horas, estudio, ayer envié un libro así de gordo a la imprenta, bueno, o sea, me lo curro, ¿no? Bien, y veo, hablo con la gente, tengo grupos de estudiantes, tal. Entonces, ¿qué veo? Algo que no me lo esperaba y que me llena de alegría, y es que los jóvenes, los que están llegando a la universidad, yo no tengo explicación como Piketty tampoco explica por qué se produce ese fenómeno. Yo que no soy Piketty, afortunadamente, no soy capaz de explicarlo. Me podría hacer una composición del lugar, pero los que están llegando a la universidad ahora y con los que yo tengo contacto, que son gente de varias carreras, etcétera, tienen una concepción mucho más próxima a lo que podemos llamar el humanismo y la responsabilidad social que los mayores. Esto lo noté hace 2 o 3 años y dije, bueno, habrá pasado aquí un genio, un ángel, y les habrá bendecido, y estos serán igual de ceporros que los otros, ¿no? Y que yo mismo. Pero no, porque resulta que al año siguiente eran mejores todavía. Y los de este año son muy buenos. Yo les hablé de este tema. Bueno, me pidieron que hablara de Podemos. Y sin tener la más remota idea de qué es eso de Podemos, me he convertido en un especialista. Que es capaz de hablar 5 minutos sobre una cosa que ignora, ¿no? Bueno, pues les di una conferencia sobre Podemos, un coloquio, y de pronto yo les vi profundamente asustados. Pues gente que normalmente das una conferencia, bueno, 70, 80 personas, jóvenes, la mayoría, bueno, de primeros cursos, y bueno, se ponen a hablar, tal. Silencio total. O sea, aquello se cortaba, ¿no? Venían a los bárbaros. Y ya cuando empezaron a hacer preguntas, yo dije, caray, estos... Ven. Había varios y varias venezolanos. Claro, que ya dieron el toque... Porque dijeron, no, estos han estado en Venezuela y tal, toda la gente ya se veía como en Venezuela, ¿no? Y una chica se levantó y dijo, bueno, yo en realidad he acabado la carrera, pero no me atrevo a volver a Venezuela. Y digo, vale, no vuelvas. Bien, ¿por qué lo decía? Esta es la parte positiva. La parte positiva es que veo que, y no solo en este grupo relativamente pequeño de una universidad, veo que entre la gente joven hay una proporción de gente interesada en cuestiones más de fondo, en cuestiones culturales, en la mejora de la vida social, etcétera, que me hacen sospechar, bueno, está aumentando, que para mí ya es, está aumentando el número de estudiantes de filosofía, humanidades, etcétera. Digo, bueno, esto es una especie de milagrito, ¿no? Porque todo va en contra de eso, ¿no? Pero estos, todos ellos lo hacen en contra de la voluntad de sus padres, creo que todos, ¿eh? Y además tienen que jurar por Júpiter que van a hacer otra carrera para poder luego hacer otra carrera que están en, los que han hecho la doble, como llaman ellos, normalmente trabajan en filosofía porque en la otra le paro. Bueno, pero para contentar a los padres hay que estudiar la otra carrera. Pues eso yo creo que es un motivo de esperanza, ¿no? Y creo que es la actitud importante que hay que adoptar, la formación de la gente joven en una universidad, en un colegio, en una empresa, en una familia, y no hay que darlo por perdido. Y hay que ser capaces de desmontar el prejuicio peor, y es que en esos temas no se debe entrar. Claro, si no puedes entrar en esos temas, que son los temas de tipo ético, que son los temas de tipo político, que son los temas de tipo cultural, entonces no puedes hablar, ni puedes ayudar a la formación de la gente. No se trata de comerles el coco, se trata de, en fin, de que se den cuenta de lo que uno ha tratado de darse cuenta a lo largo de los años, ¿no? Y a lo mejor está equivocado, pero les agradezco mucho su paciencia, y con esto termino por mi parte.
Gracias, profesor Llano, por esta amena exposición y por sus explicaciones. Yo voy a empezar llevándole la contraria de entrada, bien. Porque ser emérito no es una forma sutil de decir que uno está jubilado, porque no todo profesor universitario que llega a la edad de jubilación es emérito, ¿verdad, o no? Ya.
Sí, no.
Bien. De acuerdo en esto, vamos a pasar enseguida el turno de palabra al público, por si quieren hacer alguna pregunta, pero otra cosa, realmente a los políticos sigue correspondiéndole solucionar las cosas. Eso también,
sí,
es cierto.
Sí, sí, sí. Pero estamos perdidos. Quiero decir,
estamos perdidos si consideramos que no hay solución, pero sí, ya a lo mejor puede haberla o no.
Bueno, yo lo decía de una manera un poco más perversa, ¿no? Pido disculpas a los políticos que pueden estar aquí. Digo yo, si realmente son ellos los que lo tienen que arreglar, quiero decir que no nos ofrecen muchas esperanzas. Y, por otro lado, que corresponde sobre todo, yo tengo tenía que haber empezado por aquí, yo tengo un libro, pero está agotado, que no vengo para venderlo, ¿no? En que está todo ya, ¿no? Lo que pasa es que es un libro de hace unos años, ahora se va a reeditar, por cierto, voy a decir, a la salida tendrán ustedes ejemplares, se titula Humanismo Cívico y está publicado por Ariel. Bueno, yo aquí, es curioso cómo, y no lo digo por agudeza mía, sino por lo obvio que era que esto se estaba produciendo hace 15 años y que iba a ir más. No hay que poner todas las esperanzas en los políticos. Buena parte de lo que he dicho son exageraciones, ¿verdad? Pero hay políticos estupendos, etcétera. Pero creo que es un error el poner nuestras esperanzas en los políticos y en los empresarios, que son en España, bueno, políticos y empresarios. Ah, vale, estupendo. Y el resto de la gente, y los profesores, y los trabajadores manuales, y ¿qué pasa? ¿Esos no tienen que hacer nada? Pues tienen que hacer todo, en cierta manera. Porque la clave no está arriba, la clave está dentro. Yo suelo hablar de la estrategia de los pequeños grupos. Todas las cosas importantes las han hecho pequeños grupos. El caso de Podemos, que nos guste o no nos guste, es como organización y lanzamiento y tal, magistral. Hasta ahora. A ver. O sea, una gente que lanza esto, oye, ninguno de ellos era, a los que estamos en la universidad, ninguno de ellos era catedrático, ¿no? ¿Cómo? Lo han organizado gente que no son catedráticos. ¡Qué escándalo! Bueno, ni son catedráticos ni falta que les hace, ¿no? Pero, ¿qué han hecho? Muy pocos, muy pocos. Además, que han estudiado políticas, que es una carrera que yo creía que ni existía ya, ¿no? Yo en tiempos pensé, es la carrera más interesante. Pero, en fin, ya mi padre ahí no me dejó pasar. Me dejó hacer filosofía, pero no políticas. Entonces, bueno, no me dejó hacer filosofía, pero me amenazó si hacía políticas. Entonces, lo emergente. Entonces, si no hay movimientos de pequeños grupos en Galicia, Asturias, en Navarra, en Cáceres, pues la vida no crece, ¿no? Los políticos trabajan en el boletín oficial del Estado, el boletín correspondiente de la comunidad autónoma, pero no están en la calle, no trabajan, no enseñan, no influyen en ese sentido. De manera que ellos tienen una responsabilidad, sobre todo, y perdónenme, de no molestar y no impedir las iniciativas de los ciudadanos. Porque yo, mi experiencia, a lo largo de unos cuantos años, es que si tienes una buena idea, procura que no se enteren los políticos correspondientes, porque te la van a chafar. Querrán hacerse con ella, o no les gustará, o dirán, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo. No, yo quiero hacerlo. Y eso los políticos, la verdad, es que en general no hacen. Bien, bueno, es una cuestión de matiz y yo estoy de acuerdo en que a los políticos les corresponde una gran responsabilidad, pero también que generalmente no la cumplen. Que me disculpen los presentes.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Allí atrás una pregunta. El micro, ahora le acercan el micro.
Bueno, espero que no tenga que ser pregunta. No es una pregunta, porque preguntas tengo infinitas y sería un placer poder estar haciéndole preguntas y escuchando sus respuestas durante mucho tiempo. No. Quiero hacer más bien pues mi pequeña aportación a esto. Me hizo recordar un hermano mío que dijo hace muchos años, hoy es profesor de universidad y hace muchos años, aunque no es, es mucho más joven que usted, dijo, vamos a ver, aquí o que teña pouco estómago non pode estar en política, porque se está en política ten que irse. En política solo pode estar o que ten moito estómago. Entonces usted prácticamente con todo su discurso me hizo recordar mucho esa frase de mi hermano, ¿no? Es decir, la gente que vale, que tiene buenas ideas, no puede estar en política. La gente que, por ejemplo, disiente de la uniformidad, como creo que es su caso, profesor, y me encanta que hable mucho en primera persona, tiene que salir, tiene que irse fuera. Entonces, para mí eso es, más que pesimista, es deprimente. Es decir, si una persona que vale y que ama la diversidad y el pensar y el pararse a pensar tiene que estar fuera del sistema, entonces estos jóvenes, que yo estoy de acuerdo con usted, que empiezan ahora y que ya han pasado por el botellón y que ya están de vuelta de todo ese ruido que no les dice nada, ¿qué alternativa tienen? Es decir, tienen que... están soportando Bolonia. Tienen que estar ahí, aunque estén en desacuerdo. Pero luego van a quedar devorados por Bolonia. Su única alternativa va a ser salir. A mí me parece muy triste, la verdad. No es que le pida a usted una respuesta, ni mucho menos. Pero bueno, quizás soy más pesimista que usted.
Bien. Vamos haciendo... Hola. Bueno... Yo no soy tan pesimista como doy a entender, ¿verdad? Hombre, no, yo lo que digo es, los políticos como clase social consolidada, no hay que esperar mucho de ellos. Ahora, está implícito en lo que digo y me gustaría que haber podido extenderme, es importantísimo que haya políticos con ideas renovadoras. Bueno, la experiencia no es tan fácil, ¿no? O sea, lo que uno ve es que hay mucha gente que resulta absorbida por el sistema. Y entonces, el que era idealista, el que tal, de repente se ha convertido. Yo a alguno le he dicho, bueno, te vas a dedicar a la política. Te pido una cosa, no te conviertas en un imbécil. Así de fuerte, ¿no? Algunos se han enfadado mucho porque luego se convirtieron en imbéciles, ¿no? Pero otros no. Bien, es verdad que no convertirte en un imbécil y aguantar hace falta tener mucho carácter, hace falta tener mucha entereza, porque incluso económicamente, si eres una persona honrada, es muy poco productivo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay que animar a gente a que emprenda la carrera política. Hombre, también, como dice un amigo mío, que no vayan con un cirio en la mano y en traje de primera comunión, ¿no? O sea, porque, claro, entran en la selva, es el Bajia, ¿no? Entonces, ahí tienen que... Pero creo que se puede estar en la selva, es el Bajia, y aguantar el tirón, ¿no? Otra cosa es lo que duren o lo que el cuerpo aguante, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con usted que bueno, eso es importantísimo. Creo que en España hay una cierta exageración en la importancia que se presta a los políticos. Y se minusvalora a otro tipo de personas que hacen mucho también, ¿no? No sé, una madre de familia, ¿no? Un colegio, ¿no? Bueno, son cosas muy importantes. Que a la hora de la verdad dices, hombre, ¿quién ha cambiado esto? ¿Quién ha conseguido que este ambiente, este país, estas personas lograran hacer, no sé, una empresa, una cooperativa, un colegio, el Camino de Santiago, no sé, cosas que seguramente no han hecho los políticos, ¿no? Y que lo ha hecho la gente, ¿no? Y como la mayoría no somos políticos, sino que somos gente, yo me dirijo sobre todo a ellos. Pero claro, la política es importantísima.
¿Alguna otra pregunta? Vale, pues entonces interrumpimos la sesión y la reanudamos dentro de 10 minutos. Muchas gracias.